Dragunjo. Cuba rinde hoy homenaje a los cuatro pilotos de la organización Hermanos al Rescate, asesinados hace 26 años por la dictadura castrista. Es hospitalizado el prisionero político Lázaro Yuri Valle Roca. Familiares del manifestante del 11J Andy García, recluido en la prisión de Guamajal, denuncia que siguen siendo víctimas de agresiones. Estados Unidos asegura que Vladimir Putin se convertirá en un paria en la escena internacional tras la invasión a Ucrania. La policía rusa arresta más de 1.500 manifestantes en 50 ciudades opuestos a la invasión. El Vaticano estima que aún hay espacio para una solución pacífica entre Rusia y Ucrania.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión estelar de noticias de Radio Martí a las 10 desde el estudio A. El ingeniero Richie Pérez está en la conducción digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción edición Luis Covarrubias. Voz informativa Ricardo Espinosa. Son las 10, un minuto. Gracias por acompañarnos a esta hora. La temperatura en La Habana es de 23 grados, intervalos nubosos. Viento soplando a 7 kilómetros por hora. Mucha atención con su vivienda bajo vigilancia policial. Opositores habaneros estuvieron rindiendo homenaje y cuatro jóvenes pilotos también de la organización de Hermanos al Rescate fueron, en la memoria de los cubanos, hoy los protagonistas, asesinados, recordemos, por el régimen hace 26 años. José Díaz Silva, líder del movimiento Opositores por una Nueva República, lo recordaron y esto dijeron a Radio Martí.
24 de febrero del 2022, que se cumple otro año más del cruel asesinato que cometió la tiranía contra aquellos cuatro pilotos, las dos avionetas de Hermanos al Rescate, cuando las derribó en pleno vuelo, asesinando a estos cuatro muchachos. Hoy se cumple otro año más de ese asesinato y bueno, como siempre, la tiranía impide que el pueblo de Cuba recuerde y condene esa masacre que cometió. Hoy, nuevamente, de nuestra casa y sede del Movimiento Opositores por una Nueva República y Movimiento Democracia amanece sitiado por policía y seguridad del Estado. En horas de la mañana, cuestión de las 8:30, nos disponíamos a salir Lourdes Esquivel Vieito, dama de blanco, y quien les habla, José Díaz Silva, y ahí en plena avenida se nos vino encima segurosos y policía, y nos dijeron que no podíamos salir para la calle, porque este hostigamiento viene siendo ya de días pasados, cuando en el día de ayer tuvimos lo mismo, tuvimos sitiado. Nosotros desde aquí, desde nuestra casa, sede de estas organizaciones, vamos a rendirle homenaje a estos cuatro muchachos que siempre lucharon y se preocuparon porque no murieran los cubanos en el estrecho de la Florida. Así que el pueblo de Cuba está agradecido del trabajo que hacían y por eso los asesinaron.
El senador Marco Rubio, por su parte, emitió un comunicado conmemorando estos 26 años del asesinato de los integrantes de la misión humanitaria Hermanos al Rescate por parte de la dictadura castrista. Por años, Rubio ha luchado porque se haga justicia tras el brutal derribo donde fallecieron Carlos Costa, Armando Alejandre Jr., Mario de la Peña y Pablo Morales. Hoy es otro recordatorio del cruel hecho de la naturaleza del régimen cubano. Hace 26 años, la dictadura asesinó cobardemente a cuatro cubanoamericanos cuando sobrevolaban aguas internacionales durante una misión humanitaria, dice Marco Rubio. Hospitalizaron también al prisionero político Lázaro Yuri Valle Roca y nos pone al tanto de la situación Tomás Cardoso.
Este miércoles en la tarde fue trasladado para el Hospital General Docente Enrique Cabrera en el municipio de Boyeros el periodista independiente Lázaro Yuri Valle Roca, quien está recluido en la prisión Combinado del Este. Informa su esposa Aeralidi Frometa, que lleva meses denunciando el deterioro de la salud del comunicador, que no ha recibido asistencia médica especializada.
Tras casi 9 meses de yo venir denunciando del fallo renal que él presentó en Villamarita, hoy fue que fue asistenciado desde un hospital. Conmigo se reunieron los médicos que comenzaron a realizarle los exámenes. Cuando yo le enseño la inflamación de los pies, ellos me dicen que él tenía la presión en 180 con 150, que tiene un reforzamiento en los pulmones, cosas que he venido denunciando hace varios meses. Se me negó el diagnóstico por escrito. Lo dejaron hospitalizado en la sala penal de ahí del Hospital Nacional.
Ya son casi 9 meses que lleva Lázaro Yuri injustamente encarcelado y su familia responsabiliza a las autoridades cubanas por la integridad física del periodista, señala su esposa.
Yo continúo haciendo una alerta respecto al estado de salud de mi esposo Lázaro Yuri Valle Roca, porque verdaderamente lo sigo viendo en mal estado físico, psicológico y de salud.
El 14 de junio del 2021, al siguiente día de haber firmado una lluvia de octavillas que exigían reformas democráticas en Cuba y que las publicara en su página de Facebook, Valle Roca fue citado a la estación policial de Zapatice en relación a una causa abierta en el 2020 por el supuesto delito de desacato. Tras presentarse en la unidad, fue detenido y enviado inicialmente para el Centro de Instrucción de la Seguridad del Estado en Villa Marista y luego para el Combinado del Este. Está acusado de varios delitos y aún sin petición fiscal. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Familiares del manifestante del 11 de julio, Andy García, recluido en la prisión de Guamajal en Santa Clara, denunciaron que siguen siendo víctimas de agresiones. Su hermana, Roxana García, dijo a Radio Martí que el miércoles fue agredida la barbería propiedad de su esposo y horas después cortado el servicio eléctrico a su vivienda.
En el día de ayer, yo, la hermana de Andy, Roxana García, y Jonathan, mi esposo, nos dirigimos hacia nuestro lugar de trabajo, es la barbería de Jonathan, y vimos de que habían huevos podridos allí, reventados. Nos extrañó, porque realmente no era una especie de brujería, como dicen acá. Eran simplemente que pasaron y los tiraron encima de un trapo que había en el piso. Esto fue alrededor de las 8:30, 8:40 de la mañana, cuando fuimos a abrir el lugar. Y realmente entramos, lo limpiamos, lo denunciamos en las redes sociales. Y, en fin, este mal olor nunca se fue. De hecho, hoy todavía tiene muy mal olor, a pesar de que le echamos todo tipo de productos que teníamos en la casa. Y cuando terminamos de trabajar, que nos dirigíamos hacia la casa, llegamos y no había electricidad, no había corriente en toda la casa. Cuando revisamos el contador, había un papel allí que decía de que es un aviso por no pagar los pagos de electricidad y que nos desconectaron los cables de la corriente que se dirigen hacia nuestra casa. Revisamos nuestros pagos, obviamente teníamos todo pagado. Desde el primer momento que llegan las facturas de electricidad, agua, de lo que sea, lo primero que hacemos es pagarla, precisamente porque sabemos la situación en la que estamos. A pesar de haber estado pagada, a pesar de que todo el edificio donde vivimos lo dijo, de igual manera la cortaron.
Más de 24 horas permaneció arrestado el médico opositor Ramón Zamora en la unidad de procesamiento penal de Pedernales, en Holguín. Zamora, que fue arrestado el día martes, dijo hoy a Radio Martí que lo amenazaron con sanciones por cargo de propaganda enemiga y difusión de noticias falsas.
Este martes 22 de febrero, a las 5:50 pasado meridiano, 3 agentes de la seguridad del Estado vinieron acá a mi casa y me arrestaron. Me llevaron entonces para la unidad de procesamiento penal en Pedernales y allí, bueno, desde que llegó el auto donde me llevaban, me estuvieron filmando hasta que hicieron todo el proceso de vista médica y todo el proceso que ellos hacen para detener, y en todo el tiempo estuvieron filmando, y cada proceso de los que hicieron lo filmaron, ¿no? Y ellos dicen que se utiliza para luego emplearla en los juicios donde justamente van mi propia contra, de que sí me han hecho llamados, ¿no? Según ellos, ¿no? Y allí me hicieron un acta de advertencia donde me dijeron, ¿no?, de que me iban a sancionarme por un delito de propaganda enemiga y difusión de noticias falsas, que si continuaba publicando por las redes sociales, o sea, todo esto va en vista a las redes sociales. Dicen que si sigo haciendo las denuncias, el activismo que llevo dentro de las redes sociales, pues voy a ser entonces sancionado bajo estos delitos. Ya a las 8:17 pasado meridiano del miércoles 23 de febrero, o sea, de ayer, me liberaron entonces, y bueno, ya hasta esto también, hasta en el momento en que me liberaban, todos lo firmaron estos oficiales con el objetivo, según ellos, de utilizarlo en mi contra en un juicio que a la vista de ellos muy pronto sería, pues yo me mantengo con estas posiciones de continuar denunciando por las redes sociales.
y cubanos consultados por Radio Martí han expresado su opinión sobre el apoyo del gobierno de La Habana a Rusia en medio de la crisis en torno a Ucrania. Ivette Pacheco recogió varias opiniones.
Cubanos manifiestan su desacuerdo con la postura que ha adoptado La Habana de apoyo a Rusia en su decisión de invadir a Ucrania cuando el mundo condena esta agresión. Desde La Habana, quien se identificó como Alberto Hernández, residente en Lauton, dijo a Radio Martí.
Bueno, yo creo que esa invasión no debería ser, ¿no? Porque cada cual tiene dueño de su soberanía, ¿no?
Por otra parte, una persona que pidió a Radio Martí no ser identificada desde la provincia Holguín expresaba.
El apoyo del gobierno cubano es simplemente por la parte más económica que cualquier cosa. El pueblo de Cuba no está de acuerdo con eso.
Desde la capital cubana, acerca del tema, el opositor Joel Parson señaló.
Aquí todo el mundo está en contra de la guerra. Todo el mundo sabe que eso es un abuso de Rusia, ¿no? Respecto al apoyo de Cuba, nadie entiende esto, porque ¿cómo es posible que Cuba, que siempre ha hablado en contra de la guerra, en contra de los ejercicios y de las acciones que ha tenido Estados Unidos, que ha tenido muchas más razones para ir a la guerra que esta que tiene Rusia contra Ucrania, que realmente no se ve todavía, ¿no? Aquí muchas personas dicen que el problema es que Rusia le dicen que es el amo de Cuba, ¿no?
El 24 de enero, en una conversación telefónica, Putin y el mandatario cubano Miguel Díaz-Canel expresaron su voluntad de profundizar la cooperación estratégica y fortalecer las relaciones bilaterales. En la última semana, La Habana recibió al vicepresidente ruso Yuri Borisov y al presidente de la Duma Estatal de la Asamblea Federal de la Federación Rusa, Vyacheslav Volodin, consiguiendo la reestructuración de su deuda con Moscú, valorada en 2.300 millones de dólares. Al respecto, el consultor y economista Ángel Marcelo Rodríguez, desde La Habana, indicó a Radio Martí.
El gobierno cubano, al fin y al cabo, lo que ha hecho es repetir su política de sumisión hacia el gobierno ruso. ¿Y por qué? Porque están condicionados a pagar una deuda enorme al gobierno ruso, una deuda que viene incluso de la etapa soviética y nada más y nada menos que se ha extendido hasta el año 2027.
Según Rodríguez,
creo que hay que observar a profundidad si el gobierno cubano va a arreciar o no la represión a los opositores, porque se siente también apoyado de cierta manera por la política exterior rusa.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
El Consejo para la Transición Democrática en Cuba criticó la postura del régimen de La Habana de alinearse con el presidente Vladimir Putin en la crisis en torno a Ucrania. La Alianza Opositora Cubana dijo en una declaración que el gobierno de Cuba, en medio de la escalada de las tensiones, anunció que profundizará los lazos con Rusia. El Consejo señaló que esta complicidad supone una provocación y una amenaza a la paz global. Resaltó que así lo ha comprobado tras el silencio de las autoridades cubanas ante la amenaza rusa de un despliegue militar en Cuba. Y la Plataforma de Organizaciones de la Oposición Pacífica en Cuba ha hecho público también su rechazo al apoyo del gobierno cubano a Rusia en esta crisis en torno a Ucrania. Amado Gil amplía.
El Consejo para la Transición Democrática en Cuba, al que pertenecen una treintena de grupos de la oposición en la isla, lanzó fuertes críticas al gobierno de La Habana por su apoyo a Rusia en la invasión de Ucrania. El vicepresidente de la plataforma, el activista Manuel Cuesta Morúa, mostró su rechazo personal a la posición del gobierno cubano, al que calificó de hipócrita.
De condena y de crítica profunda a esta posición, sobre todo hipócrita, de un gobierno que ha vivido y ha construido su modelo sobre una especie de nacionalismo duro, ¿no? Toda sensibilidad por la nación, la integridad, la soberanía de los países, de los gobiernos, de los estados, pues por supuesto parecía tener su catedral en La Habana. Y solo parecía.
De acuerdo con el texto del comunicado, Cuba no puede convertirse una vez más en un estado diplomáticamente vasallo de Putin.
Por cierto, Putin ya es un criminal de guerra, que será inatrapable, porque es uno jefe de Estado, luego jefe de un imperio, pero es un criminal de guerra y el gobierno cubano ha decidido alinearse con un criminal de guerra.
La Cancillería cubana en un comunicado acusó a Estados Unidos y demás países de la OTAN de expandir sus fuerzas hacia las fronteras de Rusia y de esa manera justificó a Putin en su intervención en Ucrania. Una posición que, según el periodista del diario digital 14 y medio, Reinaldo Escobar, ya se esperaba y va en una sola dirección.
Todos los puntos que se gana la dictadura cubana, el gobierno cubano, como quieran nombrarlo, todos los puntos que se gana con Rusia se los gana a partir de que se enfrenta a los Estados Unidos.
El comunicado del Consejo para la Transición Democrática en Cuba también hace referencia al silencio de La Habana ante el anuncio de Rusia sobre un posible despliegue militar en la isla. Cuesta Morúa se pregunta dónde ha quedado la soberanía nacional.
Le cedió la vocería internacional al Kremlin. Increíble. Un supuesto defensor de la soberanía y de la voz de Cuba.
Amado Gil, Radio Televisión Martí.
La tripulación del cortador de la Guardia Costera de los Estados Unidos, Margaret Norvell, repatrió a 42 personas a Cuba este miércoles 23 de febrero, luego de dos interceptaciones de inmigrantes indocumentados frente a las costas de Cayo Sugarloaf y Cayo Largo, al sur de la Florida. Por su parte, el oficial Salomé Brinks del Distrito 7 manifestó que en cada caso la Guardia Costera ayudó a asegurar la frontera de los Estados Unidos y evitó que estos viajes por mar terminaran en una tragedia. Desde el 1 de octubre de 2021, las tripulaciones de la Guardia Costera de Estados Unidos han interceptado a 800 cubanos, en comparación con 838 migrantes cubanos en el año fiscal 2021, que concluyó el pasado 30 de septiembre. Y a las 10:16 saludamos a Lázaro Domínguez, condiciones meteorológicas, el tiempo. Lázaro, ¿qué tal?
¿Qué tal, Ricardo? Vamos al estado del tiempo. Un nuevo frente frío que está afectando el nordeste de México no tiene posibilidades de moverse hacia el sur, dejando la Florida, las Bahamas y Cuba con condiciones del tiempo muy estables y temperaturas frescas. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados con chubascos muy aislados en la parte nororiental, poca nubosidad en el resto del país. Las mínimas para mañana viernes entre los 22 y los 25. Los vientos del este al nordeste 15 a 30 kilómetros por hora. Habrá marejadas en la costa nororiental, oleaje en el resto de la costa norte, poco oleaje en la costa sur. Y usted es su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
-17, 21 grados en Matanzas. En medio de la situación de Ucrania y la crisis humanitaria que vive Venezuela, tanto el régimen de Nicolás Maduro como la oposición de Juan Guaidó juegan agendas propias, informa Aymara Lorenzo.
El régimen de Maduro, que enfrenta el escándalo por la revelación de la colaboración de Alex Saab con la DEA en Estados Unidos, a quien el chavismo considera funcionario diplomático y por quien ha condicionado retornar al proceso de negociación en México con la oposición liderada por Juan Guaidó, busca mantenerse visible ante la comunidad internacional prestando un apoyo a Rusia en el conflicto con Ucrania.
Venezuela anuncia todo su respaldo al presidente Vladimir Putin en la defensa de la paz de Rusia.
Adolfo Salgueiro, analista internacional, dijo a Radio y Televisión Martí que Maduro busca ganar espacio ante la comunidad internacional.
Maduro tiene como beneficio el apoyo de uno de los grandes polos de poder del mundo, como es en este momento Rusia. Y al mismo tiempo se revela, sin que haya duda ninguna, que Venezuela es peón de Rusia, porque en este momento en el hemisferio occidental, salvo Cuba y Nicaragua, ningún otro país está apoyando a Rusia.
Mientras, los partidos políticos que hacen vida en la asamblea liderada por Guaidó comienzan a plantear agendas propias, tal y como lo dijo Juan Pablo Guanipa de Primero Justicia.
La historia va a tener que reconocer que la organización estuvo allí dando la pelea siempre y que fue el impulso, el motor más importante de esa posibilidad, se llama Primero Justicia.
E insisten, como lo dijo la diputada Delsa Solórzano, en convocar de nuevo a la gente a la calle sin una estrategia definida pese a la férrea represión que ha mostrado el régimen.
Esa Venezuela que hoy sufre, que hoy llora, que hoy vive a espaldas de las comodidades que pueden tener los vinculados a la dictadura, se levanta todos los días a luchar, a seguir reclamando sus derechos, a seguir exigiendo que en Venezuela ocurran prontamente elecciones presidenciales y parlamentarias libres.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
El presidente Joe Biden anunció nuevas sanciones contra el gobierno ruso tras la invasión del Kremlin a varias ciudades ucranianas. Informa Jacopo Luzzi.
El presidente Biden condenó el ataque ruso a varias ciudades ucranianas y anunció nuevas sanciones, esta vez contra cuatro entidades financieras rusas como parte de medidas conjuntas con sus aliados europeos.
This includes VTB.
Esto incluye a VTB, segundo banco más grande de Rusia, que tiene 250 mil millones de activos.
La Casa Blanca también sancionó a miembros de la élite del gobierno ruso y sus familiares, según anunció el mandatario. Biden se mostró confiado de la efectividad de estas sanciones y aseguró que son tan devastadoras para Rusia como los misiles y tanques rusos que atacan a Ucrania.
Sí, balas, misiles y tanques rusos en Ucrania. Sí, lo creo.
Y así justificó su determinación.
Debido a que Putin es tan débil en su país, que tendrá que tomar decisiones muy, muy difíciles sobre si continuar avanzando hacia ser un poder de segunda categoría o de hecho responder.
El presidente ruso aseguró que la denominada operación militar especial en Ucrania fue una medida forzada por la amenaza que, según él, representa Ucrania y la OTAN. Mientras en las calles de Moscú miles protestaron por la agresión rusa a la vecina Ucrania y decenas fueron arrestados por las fuerzas del orden. Biden, por su parte, respondió que esta es una guerra no provocada y alertó que aunque Estados Unidos y sus aliados no prevén involucrarse en un conflicto armado en Ucrania, la alianza responderá en caso de una violación a la soberanía de sus territorios en el este de Europa.
Estados Unidos defenderá cada centímetro del territorio de la OTAN con toda la fuerza del poder estadounidense. Y la buena noticia es que la OTAN está más unida y decidida que nunca. No hay duda, no hay duda de que Estados Unidos y todos los aliados de la OTAN cumplirán nuestros compromisos del artículo 5, que dice que un ataque contra uno es un ataque a todos.
Joe Biden anunció que Estados Unidos desplegará tropas adicionales en Alemania, que se unirán al amplio flanco oriental de la OTAN. Desde la Casa Blanca, Jacopo Luzzi, Voz de América.
Tres senadores estadounidenses de origen cubano condenaron hoy la agresión militar de Rusia contra Ucrania. El demócrata Bob Menéndez, presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, el senador republicano por la Florida, Marco Rubio, vicepresidente del Comité de Inteligencia de la Cámara Alta, y el senador por Texas, Ted Cruz, también republicano, dijo que en la misma red social estaba orando por los millones de ucranianos que enfrentan la agresión de Putin y ha subrayado que Ucrania cuenta con el firme apoyo de los Estados Unidos. Asimismo, la embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Linda Thomas-Greenfield, rechazó las acciones no provocadas de Rusia sobre la soberanía de Ucrania. Carmen María Rodríguez.
Las acciones de Rusia son una violación no provocada del derecho internacional, de la soberanía de Ucrania y una contradicción directa a los acuerdos Minsk. Así se dirigió la embajadora plenipotenciaria de Estados Unidos al Pleno de la Asamblea General ante las acciones rusas previo a la invasión plena de la Federación Rusa al territorio soberano de Ucrania. La embajadora Linda Thomas-Greenfield añadió:
Russia's actions are an unprovoked violation of international law, of Ukraine's sovereignty and territorial integrity, and a direct contradiction of the Minsk agreements.
La agresión de Rusia no solo amenaza a toda Ucrania, sino también a cada Estado miembro y a Naciones Unidas. Él afirmó que Rusia puede recolonizar a sus vecinos y que de que él empleará la fuerza para hacer una farsa de Naciones Unidas. La embajadora Linda Thomas-Greenfield afirmó que Estados Unidos rechaza esto firmemente. La embajadora estadounidense añadió:
We have moved forward, and we must ensure, as the permanent representative from Kenya said in the Security Council on Monday night, that the embers of dead empires do not ignite new forms of oppression and violence.
Hemos avanzado y tenemos que asegurarnos, tal como lo manifestó el representante permanente de Kenia en el Consejo de Seguridad el lunes por la noche, de que las ascuas de imperios muertos no vayan a encender nuevas formas de opresión y de violencia. Hasta ahí la embajadora estadounidense ante la Asamblea General, organismo central de la ONU. La invasión de Rusia a Ucrania ha sacudido los mercados bursátiles y el jueves se registró un desplome de más de 700 puntos al abrirse la Bolsa de Nueva York para su día de operaciones. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y a las 10:24, quieto, aquí en primera ya están los deportes con Pepe Lacayo, el especialista, Pepe.
Muchas gracias, Richard. Bueno, en el fútbol, la liga ucraniana ha suspendido de inmediato y los jugadores extranjeros buscan desesperadamente salir del país, mientras que la UEFA ha anunciado una reunión de urgencia este viernes en la que estudiará el probable cambio de la sede de la final de la Champions League, que iba a celebrarse, o en este momento se va a celebrar, en San Petersburgo, Rusia, el 28 de mayo. Pero todo parece indicar que eso podría y va a cambiar mañana. Es más, ya la BBC y la AP, varias fuentes están diciendo que es cuestión de tiempo. La UEFA va a confirmar mañana que la final de la Champions League no se va a celebrar en suelo ruso. Mientras tanto, casi sin querer, el modesto club español Real Betis de Sevilla se convirtió hoy en el brindis deportivo de todo el viejo continente cuando eliminó en los octavos de final de la Europa League al club ruso Zenit San Petersburgo, el club favorito de Vladimir Putin y al mismo tiempo un equipo de fútbol que tiene como dueño mayoritario justamente la compañía de gas natural Gazprom, y así se llama el estadio de San Petersburgo, Gazprom Arena, donde se va a jugar, por lo menos por ahora, la final de la Champions League. Así que el Real Betis de Sevilla avanza a los cuartos de final de la Europa League, dejando en el camino al Zenit San Petersburgo con marcador agregado de 3-2. El partido de esta tarde se jugó en España y por eso no hubo ningún problema al jugarse el encuentro de fútbol. El partido de ida se había jugado en Rusia y el Real Betis había ganado ese encuentro. Otros encuentros en la Liga Europa. El Barcelona despedazó 4-2 al Nápoles y ganó con 5-3 y avanzó a la próxima ronda. El Borussia Dortmund empató contra el Rangers de Escocia y resultó eliminado 6-4 con marcador agregado. El Sevilla, que ha ganado este torneo 6 veces, derrotó 3-2 al Dinamo Zagreb y avanzó. El Porto de Portugal también avanzó 4-3, marcador agregado contra el Lazio de Italia. El Atalanta aplastó 5-1 al Olympiacos de Grecia. El Leipzig de Alemania derrotó 5-3 a la Real Sociedad de San Sebastián. Así que ya tenemos los 8 sobrevivientes a los cuartos de final de la Europa League. Muy bien, ahora pasamos al baloncesto profesional de la NBA. Se están jugando varios partidos. Ya los Celtics de Boston reanudó la segunda mitad de la temporada. Los Celtics de Boston aplastaron a los Nets de Brooklyn 129-106. Los Soles de Phoenix aplastaron a Oklahoma City Thunder 124-104. Los Pistones por 3 punticos derrotaron a los Cavaliers de Cleveland 106-103. El resto de los partidos están jugando en este momento. El único que está a punto de terminar, el Chicago Bulls, bueno, está perdiendo por un solo puntico contra los Halcones de Atlanta con 46 segundos restantes. Y por supuesto que este partido lo están siguiendo muy de cerca los aficionados del Miami Heat, porque en este momento el Chicago Bulls y el Miami Heat están empatados por el primer lugar de la división. Muy bien, recuerden que la huelga del béisbol de las Grandes Ligas, el cierre patronal, continúa. Hoy se reunieron, pero no hubo nada del otro mundo. Se van a continuar reuniendo mañana. La fecha tope que dio el béisbol de las Grandes Ligas para no cancelar partidos en la temporada regular es que todo tiene que arreglarse antes del 28 de febrero. De otra manera, se pudieran cancelar partidos. El sindicato de los peloteros estaba pidiendo doble jornadas, doble carteleras, si se cancelaban partidos en principio, pero no. Los dueños de equipo han dicho que no, eso no será posible. Así que, más que nunca, urge que se pongan de acuerdo en los próximos días para que no se cancelen partidos. Mañana arrancan todas las ligas más importantes del viejo continente, la Liga Española, la Liga Inglesa, la Bundesliga también en Italia, y ya la Liga confirmó el clásico Real Madrid-Barcelona se va a jugar el 20 de marzo en el Santiago Bernabéu de la capital española, un domingo, 3:00 p.m, hora de Cuba. Recuerden que ya el Real Madrid ha derrotado 2 veces al Barcelona este año, 2-1 en octubre, y luego le ganó y lo eliminó de la Supercopa Española 3-2 en tiempo suplementario. Así que el Real Madrid va a tratar de ganar por tercera vez contra el Barça este año en lo que respecta el fútbol español. Otros partidos que se van a jugar este fin de semana en la Liga Española. Bueno, me está diciendo Richie Pérez López que hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martí Noticias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Son las 10:30, bienvenidos a esta segunda media hora de su emisión informativa estelar de noticias de Radio Martí. Continuamos desde el estudio acompañándoles con el ingeniero Richie Pérez en la conducción digital. Sala de redacción, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción y edición, Luis Covarrubias. Voz informativa, Ricardo Espinosa. Son las 10:31, el activista cubano Bárbaro de Céspedes Hernández, conocido como el Patriota de Camagüey, se ha declarado en huelga de hambre y sed. Esto en la prisión donde está este 23 de febrero, según ha dado a conocer su hija, Daimis de Céspedes Sánchez. Les ofrecemos una parte de esta transmisión.
Que mi papá, ustedes lo conocen, Bárbaro de Céspedes, conocido como Patriota de Camagüey, ha decidido plantarse en una huelga de hambre y de sed. Y tengo miedo que me lo dejen morir. Entonces, por favor, compartan todo este mensaje para que llegue donde tenga que llegar, a ver si no dejan morir a mi papá. Les voy a poner ahora el audio, solamente lo van a escuchar. Ese fue el audio que él mandó. Eso fue aproximadamente a las 6:30 de la tarde de hoy. Entonces, el reloj va para atrás porque mi papá es una persona, como ustedes conocen, bastante grande, un cuerpo bastante fuerte y por lo tanto necesita de alimentarse. Tiene problemas de salud graves también. Es una hija que está implorando que por favor ayuden a sus padres para que no se muera en la cárcel.
Y más de 24 horas permaneció arrestado el médico opositor Ramón Zamora en la unidad de procesamiento penal de Pedernales en Holguín. Zamora, quien fue arrestado el día martes, dijo a Radio Martí que lo amenazaron con sanciones por cargo de propaganda enemiga y difusión de noticias falsas, entre otros.
Este martes 22 de febrero, a las 5:50 pasado meridiano, tres agentes de la seguridad del Estado vinieron acá a mi casa y me arrestaron. Me llevaron entonces para la unidad de procesamiento penal en Pedernal y allí, bueno, desde que llegó el auto donde me llevaban, me estuvieron filmando hasta que hicieron todo el proceso de vista médica y todo el proceso que ellos hacen para detener, y en todo el tiempo estuvieron filmando y cada proceso de lo que hicieron lo filmaron, ¿no? Y ellos dicen que se utiliza para luego emplearla en los juicios donde justamente van mi propia contra, de que sí me han hecho llamados, ¿no? Según ellos, ¿no? Y allí me hicieron un acta de advertencia donde me dijeron, ¿no?, de que me iban a sancionarme por un delito de propaganda enemiga y difusión de noticias falsas, que si continuaba publicando por las redes sociales, o sea, todo esto va en vista a las redes sociales. Dicen que si sigo haciendo las denuncias, el activismo que llevo dentro de las redes sociales, pues voy a ser entonces sancionado bajo estos delitos. Ya a las 8:17 pasado meridiano del miércoles 23 de febrero, o sea, de ayer, me liberaron entonces, y bueno, ya hasta esto también, hasta en el momento en que me liberaban, todo lo firmaron estos oficiales con el objetivo, según ellos, de utilizarlo en mi contra en un juicio que a la vista de ellos muy pronto sería, pues yo me mantengo con estas posiciones de continuar denunciando por las redes sociales.
William Manuel Leiva Pupo, de 21 años, manifestante del 11 de julio, condenado a 12 años de privación de libertad por el supuesto delito de sedición, pudo hacer contacto con la activista Camila Rodríguez de Justicia 11. Le informó que comenzó el 22 de febrero una huelga de hambre indefinida en la prisión de Holguín.
Con
William Manuel Leiva Pupo, disidente pacífico del 11 de julio del 2021, arbitrariamente en prisión, condenado a 12 años de cruel e inhumano encarcelamiento por el delito de sedición. A partir del día 22 me declaré en huelga de hambre indefinida, pues prefiero morir antes que seguir sufriendo la tortura psicológica infrahumana y degradante a la que nos han impuesto el régimen dictador que inspira en Cuba. A todos los hermanos a lo largo y ancho de nuestro archipiélago, a los huelguistas del 11 de julio del 2021. Por tanto, exijo al régimen cubano la libertad de todos los presos políticos del 11 de julio del 2021 y a otros que tengan en sus prisiones y régimen de tortura. Acuso ante la ONU y a las organizaciones internacionales de derechos humanos, ante el mundo, a todos sus cuerpos represivos, carcelarios, por todas las violaciones y privación de nuestros derechos, tanto a presos políticos como a los comunes. En cárceles cubanas, el régimen carcelario nos niega el derecho a sol, nos dan la cantidad de alimentos requerida, niegan la asistencia médica y estomatológica. En fin, todo lo violan sistemáticamente cada día. Desde la prisión de Holguín, Cuba, su defensor, William Manuel Leiva Pupo.
Se propagan brotes de sarna y chinches en el sistema penitenciario de la provincia de Matanzas, afectando a la población penal, ha denunciado desde la cárcel de Belloté la dama de blanco Sisi Abascal, en comunicación telefónica con su madre, la activista Ania Zamora.
Bueno, sí, gracias a Dios está bien de salud, pero estamos muy preocupados porque hay brotes de sarna en las prisiones. Hay muchos reclusos en Ahuica, Canaleta, El Combinado y La Belloté. También tiene brote de sarna. Las tablas con esos colchones están infestadas, están llenas de chincha, la sarna está impregnada ahí. Toda esa falta del agua potable limpia, desinfestada, y eso provoca lesiones graves en la piel. En las farmacias en ningún lado hay nada. Muy mala la alimentación. La situación de los presos en estos momentos es crítica.
Hay que unirse cuando la primavera negra, cuando los 75... cuando subieron las damas de blanco, que logramos la libertad de nuestros presos políticos, tenemos que estar unidas. Nuestros presos están pasando hambre, están enfermos y son violados todos sus derechos.
Exiliados cubanos, académicos, expertos internacionales, políticos y organizaciones cívicas asistieron en Miami al acto en el que se anunció la creación de una comisión para una transición legítima, ordenada y no arbitraria y caótica en Cuba. En un acto en el museo y sede de la Brigada de Asalto 2506, importantes voces del exilio cubano anunciaron la creación de un ideario y programa que propone pautas esenciales para el logro de una transición en la isla sobre bases sólidas y democráticas y sin el comunismo, ha dicho en el evento el expreso político Luis Zúñiga Rey. La denominada Comisión de Apoyo a la Transición en Cuba se articula en varias subcomisiones que trabajarán en la elaboración de un programa que sirva para la consolidación de un proceso de transición y reconstrucción en Cuba. Los músicos cubanos, miembros de la agrupación Gente de Zona, se unieron al llamado de varios artistas cubanos para promover la campaña de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, que pide la liberación de los menores de edad encarcelados por manifestarse el 11 de julio de 2021.
Hola amigos, soy Randy Malcolm.
Yo Alexander, juntos somos Gente de Zona.
Y queremos invitar al mundo a que una sus manos al nombre de Cuba, porque hay muchos presos políticos, incluyendo niños menores de edad, que a partir del 11 de julio, esto ha sido una condena injusta para esos niños menores, los cuales ya han sufrido muchas cosas psicológicas y para colmo están condenados a más de 20 años de cárcel injustamente.
Todas estas personas fueron apresadas por el simple hecho de pensar diferente, por el simple hecho de pedir libertad. Para nadie es un secreto que nuestro país tiene una dictadura de hace muchos años y que como en estos momentos es que estén encarcelando muchachos menores de edad por simplemente pensar diferente y no sé cuántos presos políticos que hay hace mucho tiempo sufriendo prácticamente una cadena de perpetuidad injusta.
Espero que el mundo se una a nosotros.
Así que este es un llamado de nosotros como artistas de Cuba que somos para que el mundo ponga su mano.
La industria del azúcar de Cuba se encuentra en camino hacia su peor temporada, según informes y fuentes de los medios oficiales de comunicación, lo que amenaza con hacer mella en el desarrollo económico y el orgullo nacional. Se vaticina que la cosecha de este año 2022 está muy por debajo del mínimo histórico del año pasado, según datos oficiales y dos expertos azucareros locales. El gobierno cubano no ha podido financiar las necesidades del sector, incluidos insumos como el riego y repuestos, debido a nuevas y severas sanciones y la propagación de la pandemia del COVID. Cuba había destinado este año 500.000 toneladas de azúcar para el consumo interno y planeaba vender a China 400.000 toneladas como parte de un acuerdo permanente con el país asiático. Y el presidente de la Duma Estatal de Rusia visitó esta semana Cuba. Washington resalta que Moscú se ha acercado últimamente a los gobiernos más represivos, autocráticos y antidemocráticos del hemisferio. Luis Guardia informa.
Tras las protestas masivas de julio de 2021, el propio Putin, según informó el Ministerio de Defensa ruso, ordenó el envío de unas 100.000 toneladas de ayuda humanitaria a Cuba para intentar frenar el malestar popular. La Duma Estatal rusa ratificó un proyecto de reestructuración de la deuda de Cuba de 2.300 millones de dólares, víspera del arribo a la isla de su presidente. Y la Cancillería castrista culpó a Estados Unidos del conflicto en Ucrania. Entrevistado por la televisión rusa el pasado mes, el viceministro de Exteriores, Sergei Ryabkov, a la pregunta de si se estaría considerando la probabilidad de desarrollar una infraestructura militar fuera de Europa, por ejemplo, en Venezuela o Cuba, dijo: no puedo confirmarlo o excluirlo, lo que provocó reacciones al respecto.
No hay ninguna amenaza de que esto sea un plan, sino simple y sencillamente es una advertencia para que los norteamericanos se pongan en el lugar de los rusos. Así lo interpreto yo.
El portavoz del Departamento de Estado en su parte de prensa expresó: hemos visto a Moscú acercarse a algunos de los gobiernos más represivos, autocráticos y antidemocráticos de este hemisferio, y citó a Nicaragua, a Cuba y a Venezuela. Si bien hoy la geopolítica muestra nuevos matices, según los expertos, las visitas de altos funcionarios del Kremlin a La Habana por estos días pudieran enviar mensajes más allá del fortalecimiento de la cooperación bilateral. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
El encargado de negocios de Ucrania en Cuba confirmó que su país rompió relaciones diplomáticas con Rusia, pidió la solidaridad internacional para el pueblo ucraniano y el aislamiento de Rusia. El funcionario habló con Joe Cardona de Radio Martí, que confía en la victoria de Ucrania frente a esta invasión rusa.
Ucrania rompió relaciones diplomáticas con Rusia, está claro, porque con este estado agresor que cruzó fronteras, lanzó misiles sobre ciudades ucranianos, un posible otro. Ucrania rompió relaciones diplomáticas con Rusia y invitamos a nuestros socios a seguir nuestro ejemplo también. Y que más importante, instamos a la comunidad internacional a mostrar solidaridad con Ucrania, imponer de inmediato las sanciones coordinadas masivas contra Rusia, que deben incluir el aislamiento de Rusia de SWIFT, aislar a Rusia en todos los foros internacionales, todos posibles, todos. Apoyar a Ucrania con armas, equipos de protección, combustible y todo, todo lo necesario para contrarrestar al ejercicio más grande del continente. Esto es nuevo llamamiento. Es muy importante no solo para Ucrania. Quiero subrayar, es importante por todo el mundo en este momento. Y mira, estoy tan tranquilo porque estoy seguro de nuestra victoria. Estoy segura, 100%. Y como no puede ser de otra manera, si protegemos nuestra tierra y nuestra gente, y puedo decir también, la historia estará mejor. Hitler fue derrotado y Putin será derrotado también. Estoy seguro.
Ahí escucharon, gracias a usted, ahí escucharon a Alexander Kalinchuk, encargado de negocios de Ucrania en Cuba.
Son las 10:44, la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos, OEA, ha condenado la invasión de la Federación Rusa a Ucrania y ha llamado a Moscú a cesar de inmediato lo que describió como las hostilidades que inició de forma irresponsable. También varios países latinoamericanos se han sumado y han expresado sus posiciones frente a la invasión de Rusia a Ucrania. José Luis Ramos informa.
Colombia rechaza categóricamente el ataque que se ha perpetrado contra el pueblo ucraniano por parte de Rusia.
Dijo el presidente de Colombia, Iván Duque, calificando la invasión rusa no solo como un ataque a la soberanía de Ucrania, sino a la integridad de su territorio, desconociendo tanto los acuerdos de Minsk como las declaraciones de la Asamblea Nacional de la ONU emitidas en 2014 en defensa de la integridad del país europeo.
Colombia también, en todos los foros multilaterales que corresponda, acompañará todas las sanciones que amerita esta situación que busca alterar la paz mundial, la paz de Europa y su estabilidad, y por supuesto vulnerar la soberanía y la integralidad del territorio de Ucrania.
Por su parte, el presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, dijo que su país siempre apuesta por la paz. Rechazamos las acciones contrarias al derecho internacional y a los propios de la ONU. Urge que vuelvan las negociaciones para resolver civilizadamente el conflicto, publicó el mandatario en su cuenta de Twitter. El presidente saliente de Chile, Sebastián Piñera, calificó de grave y preocupante que Moscú haya reconocido la independencia de las regiones de Donetsk y Lugansk, al tiempo que consideró que Rusia debe respetar los principios del derecho internacional.
En términos de política exterior,
Andrés Manuel López Obrador, de México, reiteró su llamado al diálogo, confió en que pronto haya una solución diplomática sobre el conflicto con el objetivo de que no escale la crisis.
Nos vamos a seguir conduciendo, promoviendo que haya diálogo, que no se utilice la fuerza, que no haya invasión. No estamos a favor de ninguna guerra. México es un país que siempre se ha pronunciado por la paz y por la solución pacífica de las controversias. Incluso está en nuestra Constitución.
El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, también instó a que prime el diálogo y acotó que en este caso en particular seguiremos la línea que siga la ONU. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y surgen reacciones acerca de la tensión por la crisis entre Ucrania y Rusia, mientras crece la preocupación por las repercusiones que tienen también en Centroamérica, esta vez en Ciudad de Guatemala, donde se reporta Eugenia Sagastume.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia y reiteró su respaldo a los ucranianos a través del canciller Mario Búcaro, quien aseguró que mantienen comunicación constante con la embajada de Guatemala en Moscú.
Condenamos enérgicamente cualquier escalada bélica que atente contra el territorio de un país amigo y aliado como lo es Ucrania. Nuestra embajada está en permanente comunicación también con toda la comunidad allá en Rusia, evaluando la situación y la visita ahora de nuestro embajador en el llamado a consultas, que es una acción diplomática que muestra nuestra posición, permitirá evaluar cuáles serán los escenarios debido al avance de la escalada bélica que se está viendo.
La preocupación se enfoca también en las repercusiones económicas que pueda tener una escalada mayor, ya que Guatemala mantiene un importante nivel de exportaciones hacia Ucrania de productos tradicionales como frutas, tabaco y café, y hacia Rusia exporta tabaco, café, azúcar, frutas y bebidas alcohólicas. Por su parte, el viceministro de Energía y Minas, Luis Ayala, consideran que el precio del petróleo puede rondar entre los 100 y 140 dólares por barril, lo que provocaría un fuerte golpe para el bolsillo de los guatemaltecos por el incremento en el precio de los combustibles.
Con este escenario de precio internacional del petróleo, podemos observar que tanto la gasolina superior como la regular pueden estar rondando entre los 40 y los 45 quetzales el galón. Para el caso del diésel, podríamos tener un precio entre los 35 y los 40 quetzales.
El canciller Mario Búcaro confirmó que en una reunión de gabinete se evaluarán los posibles escenarios para estar preparados y reiteró que Guatemala aboga para que se preserve la paz y los canales de diálogo. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
El presidente de la Duma Estatal, la Cámara Baja del Parlamento de Rusia, Vyacheslav Volodin, dijo este jueves en Managua que la invasión rusa a Ucrania pretende prevenir una guerra a gran escala y minimizó las sanciones impuestas por Estados Unidos tras el operativo militar. Brasil, por su parte, uno de los tres países más castigados por la pandemia del COVID-19, ha reportado hoy 971 nuevas víctimas fatales por la enfermedad, sumó 83.340 positivos, en momentos en que los contagios por el virus continúan cediendo. El gigante suramericano acumula 647.390 fallecidos y 28.578.647 casos confirmados. A las 10:50, un vistazo al mundo. Hoy la policía rusa tuvo bastante acción. Detuvo en al menos 50 ciudades cerca de 1.400 personas.
Cerca de 1.400 personas detenidas en Rusia fueron arrestadas el jueves por la policía rusa en varias ciudades por participar en manifestaciones contra la guerra en Ucrania. La ONG de Derechos Humanos, OBD Info, afirma que fueron arrestadas en 51 ciudades, 719 personas en Moscú, donde la AFP fue testigo de decenas de detenciones. Rusia cuenta con una severa legislación de control de las manifestaciones que suelen terminar con masivas detenciones. Las autoridades rusas amenazaron el mismo jueves con reprimir cualquier manifestación no autorizada relacionada con la tensa situación en materia de política extranjera. Numerosos activistas pidieron a la población en las redes sociales que desafiaran esa orden y tomaran las calles después de que el presidente ruso Vladimir Putin lanzara su ofensiva contra Ucrania en las primeras horas del jueves. Alrededor de 2.000 personas se reunieron en la céntrica Plaza Pushkin de Moscú y unas 1.000 en la antigua capital imperial de San Petersburgo. Los manifestantes en la Plaza Pushkin gritaban «No a la guerra». La invasión rusa de Ucrania tiene lugar al mismo tiempo que una represión sin precedentes de la oposición en el país, con muchos de sus líderes asesinados, detenidos o forzados al exilio.
Y el opositor ruso encarcelado, Alexei Navalny, condenó el ataque de Rusia a Ucrania en la que a través de una declaración dijo que era una guerra entre Rusia y Ucrania que se desató para encubrir el robo a los ciudadanos rusos y desviar su atención de los problemas que existen dentro del país. Navalny, vestido con uniforme de preso, dijo que la guerra llevaría a un gran número de víctimas, futuros destruidos y la continuación de esa línea de empobrecimiento de los ciudadanos de Rusia. Y miles de personas también salieron este jueves a las calles de varias ciudades de Europa a protestar por la incursión.
Manifestantes salieron el jueves a las calles de ciudades como París, Berlín, Londres, Estocolmo o Roma. En la capital francesa, cientos de personas se reunieron frente a la embajada rusa, así como en la Plaza de la República.
Es necesario tratar de unir a todos los países para detener la guerra que lamentablemente está ocurriendo en las puertas de Europa. Hoy es Ucrania, pero mañana no sabemos qué países va a querer Putin.
En Alemania también se produjeron dos manifestaciones simultáneas, una en la puerta de Brandenburgo y otra frente a la embajada rusa en Berlín.
Vemos claros paralelismos con el tiempo de 1939, este periodo terrible, y estamos aquí en el centro de Berlín, donde empezó la peor guerra en Europa con provocaciones en la época nazi.
En Finlandia, país que también comparte frontera con Rusia, cientos de personas se congregaron en la embajada rusa en Helsinki. Creo que debemos enfatizar que no es una guerra de Rusia, es una guerra de Putin, porque no todos los rusos la apoyan, ni siquiera la mayoría de los rusos la apoya. Muchos de nuestros familiares están en Ucrania y esto es de locos. Movilizaciones similares se registraron en ciudades como Estambul o Roma, además de otras fuera de Europa como Tokio y Nueva York.
En noticias que están llegando desde Ucrania, se han escuchado a esta hora fuertes explosiones. Cuando está apenas despuntando la nueva jornada del día viernes, en las primeras horas, son apenas las 6:00 a.m, se han escuchado también fuertes explosiones en la segunda noche de ataques. La ofensiva contra la capital ucraniana con misiles de crucero balísticos se reanudaron en horas de la madrugada. Las fuerzas rusas se sabe que avanzan y Estados Unidos está preparando también otras situaciones para reforzar a la tropa atlántica. El gobierno de Ucrania aseguró que recuperó el control del aeropuerto cerca de Kiev. Según un asesor presidencial, escribió en su cuenta que el aeropuerto era nuevamente de poder de los ucranianos. Una situación tensa, ya que el propio presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha asegurado que las fuerzas rusas están en la capital y hay grupos de sabotaje que han entrado en Kiev y que el objetivo será capturarlo, inclusive darle de baja. Y el Vaticano estimó que hay un espacio para encontrar una solución pacífica al conflicto entre Rusia y Ucrania.
Noi credenti
El Vaticano estimó el jueves que todavía hay espacio para encontrar una solución pacífica al conflicto entre Rusia y Ucrania. Los escenarios trágicos que todos temían lamentablemente se están convirtiendo en realidad. Pero aún hay tiempo para la buena voluntad, aún hay lugar para la negociación, aún hay lugar para el ejercicio de una sabiduría que puede impedir el predominio de los intereses partidistas, salvaguardar las legítimas aspiraciones de todos y salvar al mundo de la insensatez y horrores de la guerra. En un comunicado, el Vaticano hizo énfasis en las palabras de la víspera del Papa Francisco, en las que recuerda que lo que se está poniendo en riesgo es la paz de todo.
Japón ha anunciado esta jornada sanciones adicionales a Rusia en respuesta a su invasión de Ucrania. El primer ministro Fumio Kishida dijo este viernes que las nuevas medidas incluyen congelar los activos de grupos de bancos e individuos rusos y suspender las exportaciones de semiconductores y otros bienes sensibles a organizaciones vinculadas al ejército en Rusia. Kishida afirma que Japón debe mostrar claramente su posición de que nunca toleraremos ningún intento de cambiar el status quo por la fuerza. A principios de semana, Japón suspendió nuevas emisiones y distribución de bonos del gobierno ruso en Japón, con el objetivo de reducir la financiación para el ejército de Rusia. Y Australia, por su parte, impuso también más sanciones este viernes contra Rusia, contra varios de sus ciudadanos de élite y legisladores. Afirmó que era inaceptable que China estuviera relajando las restricciones comerciales con Moscú en este momento. Trabajaremos junto con nuestros socios para lograr una ola continua de sanciones y seguir aumentando esa presión sobre Rusia, ha dicho hace algunos instantes el primer ministro de Australia, Scott Morrison, durante una conferencia de prensa.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com.
Y a esta hora abrimos una ventana al mundo del entretenimiento, a la farándula, una banda, super banda, es de Sur Corea. La BTS vuelven a los Estados Unidos muy pronto, en el mes de abril, exactamente, en algo más que nos cuenta Alejandro Escalona.
La banda surcoreana BTS regresará a Estados Unidos para una serie de conciertos en Las Vegas en abril. Las presentaciones, parte de la gira Permiso para Bailar en el escenario, que se ha visto interrumpida por la pandemia, se llevarán a cabo los días 8 y 9 y 15 y 16 de abril y el último show se va a transmitir en vivo, dijo la agencia que representa al grupo Big Hit Music. 5 de los 7 integrantes de BTS han tenido coronavirus. El viernes 25 de febrero, el servicio de streaming Netflix estrena A Madea Homecoming, en el que el actor Tyler Perry vuelve en el papel de anciana bromista que ha desempeñado desde 2005, esta vez junto al comediante irlandés Brendan O'Carroll, ampliamente conocido del otro lado del océano como Agnes Brown de la exitosa comedia irlandesa Mrs. Brown's Boys. La película fue estrenada en Los Ángeles en una función privada. Se trata de la primera vez que la comedia de O'Carroll va más allá de Irlanda, el Reino Unido, Canadá, Nueva Zelanda, Brasil y México. En la película, lo que se suponía iba a ser una gran celebración se convierte en un drama familiar. Febrero 1985, la banda escocesa Simple Minds debuta en la Hot 100 con Don't You Forget About Me. La canción llegó al primer lugar y pertenece a la banda sonora de la película The Breakfast Club, protagonizada por Molly Ringwald y Emilio Estevez.
Terminamos. Gracias por acompañarnos en esta emisión informativa estelar de Noticias de Radio Martí. Desde el estudio al ingeniero Richie Pérez estuvo en la conducción digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, Paul Rodríguez. Producción edición Luis Covarrubias. Voz informativa Ricardo Espinosa, quien le desea una feliz noche. Recuerden, distanciamiento social, lavado frecuente de manos y el uso del nasobuco o mascarilla para evitar la contaminación o contagio con el coronavirus. Continúen con nuestra programación.